los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba registró un déficit energético récord que sobrepasó el 60% de la capacidad máxima de generación. Estima la estatal Unión Eléctrica.
Cubanos detenidos en recientes protestas serán sometidos directamente de investigación policial a juicio.
Unión Europea enviará 1 millón de euros en ayuda a las víctimas del huracán Ian en Cuba.
Miembros de la sociedad civil cubana urgen a la comunidad internacional que interceda ante el gobierno de La Habana para que detenga la represión en la isla.
Roland Castillo, manifestante del 11J, fue encarcelado este viernes en la prisión Jóvenes del Occidente.
Sacerdote en España crea red de apoyo para migrantes cubanos.
Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba renovación de la misión internacional que investiga violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela.
Y fuerzas ucranianas dañan un puente clave en Crimea que afecta las operaciones rusas.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de las 3 de la tarde, Radio Martí, edición del sábado 8 de octubre. En los próximos 30 minutos tendremos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales,
quien les habla Alberto Müller, en la conducción técnica de este noticiero, el ingeniero de sonido Víctor González, y en la producción Iván López. Y pasamos a noticias de Cuba. El déficit energético sobrepasó el viernes en Cuba el 62% de la capacidad máxima de generación, según los estimados de la oficialista Unión Eléctrica, una tasa récord en la actual crisis energética, cuyo récord estaba en el 57% registrado el 22 de septiembre.
La situación que se ha agravado desde el paso del huracán Ian la semana pasada por el occidente de la isla, de hecho, en la provincia de Pinar del Río, la más afectada, el servicio eléctrico aún no alcanza el 30%, según informó este viernes la presidencia de Cuba.
La compañía eléctrica cubana previó para el horario de mayor consumo en la tarde-noche del viernes una capacidad de generación de 1.914 megavatios y una demanda de 3.100, lo que pone o sitúa el déficit a 1.186 megavatios.
Esto significa que en esas horas el 40% del país no tuvo suministro eléctrico, de ser ciertas las previsiones oficiales.
Participantes en las recientes protestas populares en Cuba serán sometidos a procesos penales por atestado directo, donde los detenidos pasan de la investigación policial directamente al juicio. Iber Pacheco conversó con familiares de varios detenidos.
Comenzarán procesos penales por atestado directo contra personas que participaron en las recientes protestas en Cuba, según comunicaron familiares de detenidos al grupo de trabajo Justicia 11J. En su página de Facebook, Justicia 11J informa que los delitos por los que serán procesados son desórdenes públicos, desacato y resistencia. También lo confirmaba a Radio Martí el activista Adrián Cruz, conocido en redes sociales como Tata Poet, quien es la pareja de Rosemary Almeda Tapia, una de las detenidas en las manifestaciones que tuvieron lugar en el vedado La Habana y quien se encuentra arrestada en la unidad de Cien y Aldabó, a donde Cruz se dirigió este viernes.
Sí, ella continúa aquí recluida en Cien y Aldabó y se le acusa de desórdenes públicos y desacato, y si todo va por el proceso de atestado directo.
El grupo Justicia 11J ha identificado a 26 personas detenidas en las protestas del pasado fin de semana en La Habana y otras localidades del país. De ellas, 19 permanecen en detención, según una publicación en su página de Facebook. Entre ellos, los hermanos Hilary Gutiérrez, de 26, y Fran Artola, de 18. Precisamente con Ibis Plasencia, la madre de Hilary y Fran, Radio Martí conversó en la mañana del viernes.
Yo estoy desinformada totalmente. totalmente. Yo tengo hoy que tratar de ir a verlo. Estoy aquí desesperada.
Justicia 11J trabaja vinculada a Cubalex, entidad de asesoría legal presidida por la abogada exiliada en Estados Unidos, Larixa Diversen, quien al respecto dijo a Radio Martí.
Esto evidentemente tiene un objetivo y es que quede la menor cantidad de evidencia de este tipo de proceso. Como es rápido, va a llamar menos la atención en el sentido de que no es lo mismo un juicio. Está tratando de minimizar el proceso contra los manifestantes, ahora reciente. Por ejemplo, la sentencia se dicta oral, no hay una sentencia escrita en el que tú puedas, por ejemplo, hacer una correcta apelación. Si un abogado va a apelar, tiene que hacerlo abusando de su memoria. Generalmente no se le da acceso a las personas al acta de juicio oral. En el acta de juicio oral se pone solo lo que los jueces entienden y sabemos que todos los jueces están parcializados. El enjuiciamiento rápido, por ejemplo, también atenta contra el derecho a la defensa. La persona que está detenida no tiene tiempo, acceso. Muchos de estos detenidos están en incomunicación. Entonces, no le da tiempo a preparar correctamente su defensa. Entonces, es un procedimiento que está plagado de violaciones de debido proceso, incluso desde el punto de vista legal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Rowland Jesús Castillo Castro, quien tenía solo 17 años cuando fue detenido por participar en las protestas del 11 de julio en 2021, fue encarcelado nuevamente el viernes en la prisión Jóvenes del Occidente, en el Guatao, La Habana, donde deberá cumplir una sanción de 5 años de internamiento con trabajo forzado.
Inicialmente había sido sancionado en marzo del 2022 a 18 años de cárcel por el supuesto delito de sedición.
Luego se benefició junto a otros jóvenes detenidos por el 11J de un régimen de menor severidad a finales de mayo. Sin embargo, esa medida fue revocada.
Castillo Castro, padre de un menor, fue arrestado por manifestarse el 11J en la conocida esquina de Toyo, en La Habana.
Su madre, Yudinela Castro, ha sido amenazada por la policía política e incluso estuvo detenida por 2 semanas en la policía policial de Cien y Alabó.
El padre del joven, Rolando Castillo, se encuentra cumpliendo 2 años de privación de libertad después que compartiera una publicación en redes sociales en la cual uno de los amigos de su hijo declaró que un nieto de un alto oficial de la seguridad del Estado no fue encarcelado, aunque participó en las protestas del 11J.
Y el opositor Ángel Moya Costa denunció el viernes a Radio Televisión Martí que el régimen cubano le informó que será llevado a juicio el viernes 14 de octubre por no pagar las multas que le han impuesto por su activismo político. A continuación, la conversación telefónica grabada por el opositor con la secretaria del Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo cuando le informó la medida.
El PEN Internacional y el proyecto Conexión de Artistas en Riesgo condenaron el jueves la detención de al menos 5 artistas en Cuba por su participación en las protestas pacíficas que comenzaron el 29 de septiembre.
Las entidades pidieron la liberación inmediata de los detenidos y reiteraron una petición con otras 19 organizaciones pidiendo el cese de la represión en la isla.
El documento destaca que no hay justificación posible para que el gobierno cubano detenga arbitrariamente a ciudadanos, incluidos escritores y artistas, por salir a las calles a reclamar pacíficamente sus derechos.
La censura y la represión deben terminar ahora, afirmó Romana Caccioli, directora de PEN Internacional.
El texto resalta el caso del artista visual José Adalberto Fernández Cañizares, quien habría requerido atención médica en el Hospital Calixto García de La Habana por las lesiones que le infringieron durante su arresto antes de ser trasladado a un centro de detención.
También menciona los casos del rapero Alejandro Guilleuma Ibáñez, el poeta Damián Pérez Gutiérrez, el diseñador Danilo Martínez Rojas y la escritora Rosemary Almeida Tapia, conocida como Alma Poet.
Cuatro mujeres condenadas por las protestas del 11 de julio siguen plantadas reclamando su condición de prisioneras políticas. El colega Tomás Cardoso con los detalles.
Cuatro mujeres condenadas por su participación en las protestas populares del 11J están siendo castigadas por reclamar su condición de presas políticas y el derecho a vestirse de blanco, entre otras demandas. Se trata de Lisandra Góngora Espinosa y las hermanas María Cristina y Angélica Garrido, que iniciaron un plante el 20 de septiembre en el penal de mujeres de Occidente en el Guatado La Lisa. El martes, Ángel Delgado, esposo de Lisandra, la visitó en el penal.
La vi bastante mal, nerviosa, me contó muchas cosas desde que ellas decidieron plantarse. Del destacamento donde estaban ellas, la sacaron desnuda, la jalaron por pelo. Y entonces ella, por temor a la que la siguieran jalando por pelo, se rapó la cabeza. Le pusieron una esposa que incluso tiene costillas en las manos. Se pasaron 5 días sin tomar agua, sin comer nada. Y bueno, Lisandra está en una celda ahora en este momento en el hospitalito de la prisión. Yo tengo toda la ropa blanca que me la devolvieron ahí. Entonces cuando Lisandra llega me dice, no, es que la ropa ella me la quitaron porque ella no quiere que yo me vista de blanco. Entonces como ella no se quiere poner la ropa de la prisión, entonces ella está en blume y un ajustador.
Mientras tanto, Angélica Garrido sigue en celda aislada en la prisión del Guatao. Señala su esposo Luis Rodríguez.
Ya la quitaron de la celda de castigo y lo pasaron a celda de aislamiento, que viene siendo ruin. Ella no quiere nada de la prisión, nada de las empresas comunes, y durmiendo en la tabla, no tiene colchón. Ahí prohibieron las ligas blancas y todo lo blanco en la prisión. Ella está en plume adentro.
En el caso de María Cristina, la mantienen en el Hospital Nacional, en el quinto piso, en la sala de penados, a pesar de no estar enferma, enfatizó Luis.
Yo estaba muy preocupado pensando que tenía algún problema de salud porque no la habíamos visto. La hija de ella, la mayor, la vio, conversó con ella 10 minutos y ella está en buenas condiciones de salud. Está alimentándose, nosotros la llevamos. Obviamente es para separarla.
Se suma ahora la situación de Magyani Román Rodríguez, también en la prisión del Guatao, que fue llevada a celda de castigo desde el 1 de octubre. Informa su padre Emilio Román Matos, quien alerta que ya en la última visita su hija le había dicho que las autoridades del penal la amenazaron con ser castigada si insistía en vestirse de blanco.
Me dijeron que era 10 días. El último día que tuve la visita ahora, ella me dijo que no le dejaban ponerse a la presa del 11 de julio, que prohibieron andar con papeles blancos. Seguro debe ser por eso.
Góngora Espinosa cumple 14 años de condena por participar en las protestas populares en Guira de Melena, en Artemisa. Y las hermanas María Cristina y Angélica Garrido cumplen condena de 7 y 3 años de prisión por participar en las protestas en Quibicán, Mayabeque. Mientras que Mayani fue sentenciada a 10 años de prisión por el delito de sedición por participar en las protestas el 12 de julio en La Guinera. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y miembros de la sociedad civil cubana exhortan a la comunidad internacional a pedirle al gobierno de La Habana el cese de la represión. José Luis Ramos tiene las declaraciones de los periodistas Luz Escobar y Boris González Arenas.
La periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, pidió a la comunidad internacional actuar para que el gobierno cubano ponga fin a la represión sistemática contra activistas de derechos humanos, periodistas independientes y otros ciudadanos.
Es importante que voces internacionales, que cubanos dentro de Cuba, fuera de Cuba, que todo el que tenga un poquito de dignidad denuncie lo que ha ocurrido en este país en los últimos meses, puntualmente en los últimos días, donde reprimieron a cubanos que salieron a protestar, a pedir libertad, a pedir que le devuelvan la electricidad.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante su reciente visita a Chile, recalcó la importancia de tomar medidas para que el gobierno de Cuba rinda cuentas por reprimir al pueblo cubano. Blinken, ante la Organización de Estados Americanos, también arremetió contra Cuba por los centenares de arrestados por las protestas de julio pasado que siguen en prisión solo por salir a pedir que se respeten sus derechos humanos, dijo.
Yo pienso que decirlo en Chile a través de Blinken, que decirlo en España, en Estados Unidos, en cualquier país, es importante porque es un mensaje que el gobierno cubano quiere ocultar y cualquiera que pueda darle visibilidad es bienvenido.
La comunidad internacional debe condenar los ciclos de represión que estamos viviendo en Cuba en los términos más enérgicos posibles, recalcó por su parte Amnistía Internacional. El activista y periodista Boris González Arenas considera positivo la solidaridad de gobiernos democráticos con activistas cubanos y agregó:
cuando tú tienes eso, tienes un sistema pavoroso de represión, no nos podemos cansar y tenemos que agradecerle a grupos como Amnistía Internacional, de cubanos que están en el exilio como Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Prisoner Defense, y que desde dentro de Cuba están haciendo esa denuncia de manera continua. O sea, todo el tiempo lo tenemos que documentar, porque además cuando a estos señores los llevemos a juicio y los condenemos por crímenes de lesa humanidad, todas esas denuncias son precisamente el registro de todas y cada una de sus actos bárbaros.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Casi toda la infraestructura del tabaco en Cuba, incluidas las casas de secado, fueron arrasadas por el huracán Ian unos días antes de la temporada de siembra del mes de octubre.
Reparar ese daño, dijo el economista cubano Omar Eberleni a Reuters, requerirá un gasto de dinero que Cuba no tiene para combustible, cemento, tanques de agua, cables y madera, materiales escasos incluso antes de que azotara la tormenta.
Eso probablemente hará retroceder el Producto Interno Bruto del país, que inicialmente los funcionarios pronosticaron un 4% de crecimiento para 2022, explicó el economista, y agregó que recuperarse del desastre representa un enorme desafío en un país que ya sufre una grave crisis económica.
Y la Unión Europea enviará 1 millón de euros en ayuda a las víctimas del huracán Ian en Cuba.
El comisario de gestión de crisis de la Unión Europea, Janez Lenarczyk, hizo el anuncio este sábado.
El huracán Ian ha causado un impacto devastador en Cuba y se estima que hay 100.000 viviendas afectadas, subrayó el funcionario europeo.
Dijo que la Unión Europea dará 1 millón de euros para apoyar a quienes sufren las consecuencias.
Estos fondos se destinarán a las necesidades inmediatas de los más vulnerables, ha destacado Lenarczyk en Twitter.
Agregó que el dinero irá a parar a los socios humanitarios de la Unión Europea con presencia en la zona para proporcionar refugio de emergencia, provisional, agua y servicios sanitarios.
Y la tripulación del guardacosta Raymond Evans repatrió a 174 cubanos a la isla este viernes y sábado luego de varias operaciones en las costas de Florida.
El teniente Tanner Steele, distrito 7 de la Guardia Costera, recordó que la Guardia junto a otras agencias están trabajando con toda su fuerza para salvar vidas y fomentar una migración legal y segura en los estrechos de Florida, los pasajes de Barlovento y Mona.
Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 226 cubanos.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba respondió el viernes a través de un foro en Facebook a preguntas sobre la reanudación en el 2003 de los servicios de visado de inmigrante en Cuba.
La sede diplomática dijo que a principios del 2023 procesará todo tipo de visas de inmigrantes en La Habana, mecanismo puesto en pausa en 2017 y reabierto parcialmente en mayo pasado.
La embajada está aumentando el número de empleados en La Habana para procesar de manera efectiva los casos y realizar las entrevistas.
Las preguntas y respuestas del foro están en la página de Facebook de la Embajada y de Radio Televisión Martí.
Ante una de las preguntas de un usuario que tiene dos declaraciones sobre sus finanzas, la embajada dijo que era necesario presentar la información financiera más actualizada posible al momento de la entrevista.
Ante otra pregunta de una mujer que está tramitando su caso en la Embajada de Estados Unidos en Guyana, pero desea transferirlo a Cuba, le explicaron que, dadas las limitaciones de recursos, la Embajada de Estados Unidos en La Habana no está aceptando peticiones de traslado de los solicitantes en estos momentos.
Y pasamos a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos aprobó las primeras solicitudes de pago para el personal afectado por misteriosas dolencias conocidas como el síndrome de La Habana. Nuestra corresponsal Michelle Sagué en Washington tiene los detalles.
El Departamento de Estado norteamericano aprobó la primera porción de solicitudes de pago para el personal afectado por misteriosas dolencias conocidas como síndrome de La Habana, según dijo el jueves el portavoz adjunto Vedant Patel.
I am pleased to report that as of September 30th, the department.
Él dice que le complace informar que a partir del 30 de septiembre, el Departamento de Estado aprobó el primer grupo de solicitudes de pago de conformidad con el Acta de La Habana. Dice que están revisando otras solicitudes y continuarán haciéndolo a medida que las reciban. Dice que están procesando esos pagos y procesando esto lo más rápido posible, pero que no tiene más detalles que ofrecer al momento. El Acta o Ley de La Habana, firmada por el presidente Joe Biden en octubre del 2021, otorga al Departamento de Estado y otras agencias la autoridad para compensar a los empleados que sufrieron lesiones cerebrales y se aprobó después de que diplomáticos estadounidenses y otros funcionarios se quejaran de dolencias inexplicables durante sus funciones. La enfermedad surgió entre más de 40 empleados en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, a partir del 2016, y por eso se usa el término síndrome de La Habana para denominarlo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la Embajada de Estados Unidos en Cuba expresó sus condolencias a los familiares de los balseros fallecidos en un naufragio cerca de la Florida durante el paso del huracán Ian y subrayó el peligro de emigrar en embarcaciones precarias.
La representación diplomática dijo también en un mensaje publicado en Twitter que Estados Unidos sigue ampliando las vías de inmigración seguras, legales y humanas.
La embajada estadounidense volvió a advertir sobre el peligro, a menudo mortal, de la migración irregular.
Y una noticia que llamó mucha atención a la prensa internacional: el presidente Joe Biden considera que el riesgo de un desastre nuclear está en su punto más alto desde la crisis de misiles cubanos de 1962. El mandatario formuló el comentario durante un evento privado al referirse a supuestas intenciones rusas de usar armas nucleares, informa el colega Jorge Agobián.
El presidente Biden dijo el jueves que no duda sobre la posibilidad de que Vladimir Putin autorice el uso de armas nucleares en el conflicto con Ucrania, y lo catalogó como la mayor amenaza desde 1962. La postura del mandatario contrasta con los comentarios previos de la Casa Blanca y las evaluaciones de inteligencia estadounidense de los últimos días y de este mismo viernes, según apuntó su portavoz.
No hemos visto ninguna razón para ajustar nuestra propia postura nuclear, ni tenemos indicios de que Rusia se esté preparando para usarlas. El presidente habló sobre las preocupaciones sobre las amenazas de Putin de usar armas nucleares, tal y como lo hizo en la Asamblea General de la ONU.
Rusia posee el mayor arsenal de armas nucleares del mundo. Según los expertos, tiene 10 veces más armas nucleares tácticas que Estados Unidos.
Creo que si esta guerra va en una dirección muy mala para Putin, creo que si se enfrenta a una derrota militar catastrófica, si su control del poder parece estar en peligro, si la economía rusa parece al borde del colapso, entonces no puedo descartar las posibilidades de que Rusia utilice armas nucleares. No creo que sea tan probable, pero creo que es más probable ahora que en cualquier otro momento desde el final de la Guerra Fría.
El experto en políticas nucleares, James Acton, dice que a pesar de las amenazas, Putin pensaría más de una vez en dar ese paso, y que Estados Unidos sería el primero en enterarse.
El objetivo es aterrorizar a Ucrania, a sus patrocinadores occidentales, a Estados Unidos en particular, ante la amenaza de una mayor escalada.
Jorge Agobián, Voz de América.
Y llegamos a noticias de la guerra de Ucrania. Ucrania afirmó haber recuperado más de 400 kilómetros cuadrados en la región de Jersón, en el sur, en la guerra contra los invasores rusos, informa la agencia francesa de prensa.
Ucrania afirmó el jueves haber recuperado más de 400 kilómetros cuadrados en la región de Jersón, en el sur del país. Rusia, en cambio, asegura haber sacado a las tropas ucranianas de la línea de defensa de esta misma región de Jersón. Según el ejército ruso, los ucranianos intentaron en varias ocasiones romper las defensas rusas cerca de Duchani, Sukhanove, Sadok y Bruskinskoe. Desde principios de septiembre, las fuerzas de Kiev reivindican haber arrebatado varias localidades a los rusos, entre ellas una parte de Kharkov e importantes ejes logísticos como Izyum, Kipiansk y Limán. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a los dirigentes europeos reunidos en una cumbre en Praga que continuaran la ayuda militar en Kiev para evitar que Rusia avance sobre otros países de Europa.
Lo primero es castigar al agresor, aumentar las sanciones contra Rusia, detener cualquier cooperación con Rusia y sus empresas, excluirla de todas las organizaciones internacionales o al menos suspender su membresía, su capacidad para distorsionar las actividades de las instituciones internacionales, en primer lugar, la ONU.
Y fuerzas de Ucrania atacaron un puente clave en Ucrania que afecta las operaciones de Rusia.
Una explosión y un incendio suspendieron este sábado el tráfico y dañaron el puente clave que une a Rusia con la ocupada península de Crimea.
El puente es el más largo de Europa y estaba destinado a consolidar el control de Rusia sobre Crimea, territorio que invadió y se anexó en 2014.
El puente se convirtió en un símbolo del revanchismo ruso y se ha utilizado para transferir tropas, armas, equipos y combustible de Rusia a Ucrania durante la invasión.
Las autoridades rusas dijeron que fue un nuevo golpe de fuerzas de Ucrania y que murieron 3 personas en el ataque.
Y pasamos a noticias de América Latina. Human Rights Watch declaró que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dio un paso fundamental para que haya rendición de cuentas por delitos graves y asegurar el escrutinio internacional por la crisis de derechos humanos en Venezuela.
El Consejo adoptó una resolución para extender por 2 años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
Esta misión ha publicado 4 informes lapidarios que recogen evidencias de crímenes de lesa humanidad, complicidad judicial, responsabilidad de la cadena de mando, incluyendo abusos por servicios de inteligencia y violaciones de derechos humanos en áreas mineras. Y pasamos al esperado segmento deportivo de la mano del colega Pepe Lacayo.
Hey, ¿qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Arrancaron los momentos sublimes de la pelota, la postemporada 2022 del béisbol de las Grandes Ligas. Ya tenemos los primeros resultados finales. Los Phillies de Filadelfia sorprendieron a los Cardenales de San Luis 6-3 y están arriba en la serie 1-0. Digo sorprendieron porque los Cardenales estaban a solo 2 outs de ganar el partido, pero se descompuso el picheo de relevo de los locales. Los Phillies de Filadelfia anotaron 6 carreras con 1 out en el 9th inning, le dieron vuelta al marcador y vencieron al equipo de San Luis 6-3. Robertson fue el ganador, Helsley fue el perdedor para el equipo local. En este partido, el cubano Nicolás Castellanos anotó 1 de esas 6 carreras en el 9th inning gracias a un boleto. Nolan Arenado de los Cardenales había conectado un hit y había anotado 1 carrera para el equipo local. Gene Segura también impulsó 2 carreras con un sencillo en el 9th inning. J.T.R. Almuto también estuvo en medio de esa comparsita con un hit y 1 carrera anotada. Así que los Phillies de Filadelfia toman ventaja de 1-0 sobre los Cardenales en la serie. Justamente el viernes por la tarde, los Guardianes de Cleveland habían derrotado 2-1 a los Tampa Bay Rays. Y en ese partido, el toletero dominicano José Ramírez fue el héroe de la jornada con 1 cuadrangular de 2 carreras. Ese fue el batazo de la victoria. José Siri había abierto el marcador para el equipo tampeño con 1 jonrón. Hubo 2 cubanos en este partido. Yandy Díaz se fue en blanco de 4-0, se ponchó 2 veces, aunque sí tuvo una jugada espectacular en la tercera base con 1 doble play. Y también Randy Arozarena se fue en blanco de 4-0, él se ponchó 3 veces. O sea que entre los 2 cubanos, de 8-0 con 5 ponches. McClanahan había sido el abridor para el equipo de los Tampa Bay Rays, él fue el perdedor, 7 entradas, 7 hits, 2 carreras, 0 boletos, ponchó a 5. Sean Beaver, el ganador para el equipo de los Guardianes de Cleveland, 7 entradas, 2 tercios, 3 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 8. Y, damas y caballeros, hoy sábado en el béisbol de las Grandes Ligas, 4 partidos de postemporada. A las 12 del día, los Tampa Bay Rays contra los Guardianes de Cleveland en el 2º partido de esa serie. Tyler Glasnow contra McKenzie. A las 4 p.m., los Marineros de Seattle contra los Azulejos de Toronto en el 2º encuentro de la serie. A las 7:30, los Padres de San Diego versus Mets de Nueva York. Y a las 8:37, los Phillies de Filadelfia con el 2º partido de la serie entre estos dos, Aaron Nola y Mikolas. Recuerden que este nuevo formato de postemporada es doble eliminación. Hay que perder 2 veces o ganar 2 de 3 para avanzar a la próxima ronda de la postemporada. El outfielder cubano de los Texas Rangers, Adolis García, hizo historia este año en el béisbol de las Grandes Ligas. Se convirtió en apenas el 2º cubano en la historia, teniendo una temporada con 25 o más jonrones, 25 o más bases robadas y 100 carreras impulsadas. El otro pelotero cubano que había logrado esta hazaña en el béisbol de las Grandes Ligas había sido José Canseco en 1988, en 1991 y en 1998. Así que José Adolis García, jugando para uno de los peores clubes de la Liga Americana, los Texas Rangers, se convirtió en el 2º pelotero nacido en Cuba, con 25 o más jonrones, 25 o más bases robadas y 100 carreras impulsadas en la misma temporada. Mientras tanto, Néstor Cortés se convirtió en el 7º abridor cubano en tener efectividad por debajo de 2.50. Louis Tiant, en 1968, tuvo efectividad de 1.60.